Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conocí el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Muy buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a La Lupa. Soy Carlos Villalobos. Les agradezco su compañía, su sintonía, su preferencia. Durante los próximos 53 minutos esperamos poder conversar con usted de un tema de actualidad que le haga tener más criterio, sea a favor, sea en contra, pero más criterio. Y esa es la idea de La Lupa, conversar con ustedes, tenerle protagonistas aquí de primera línea, ir más allá de la noticia. Así que de verdad esperamos, ya les voy a presentar, estamos esperando que ingrese vía Zoom nuestra invitada, ya se las voy a presentar. Son las 11 y 4 de la mañana. Quiero agradecerle a usted que se conecta a través de la radio, de esa magia que es la radio todos los días, 24 horas en nuestro oído, y ahora en muchas otras formas. Por eso tenemos también nuestras plataformas virtuales a su disposición, como La Lupa CR, que está en Facebook Live. También está el Facebook Live de la radio en CRC 891. También estamos en la plataforma mundial de CRC, que es crc.cr. Ahí están todas las emisoras de Cadena Radial Costarricense. Usted entra a 891 y nos puede escuchar desde donde esté, en cualquier parte del planeta, vía internet. Pero también estamos en televisión, en CRC TV, canal 49.1, televisión abierta, digital. También estamos en 549 de Liberty, estamos también en Vocex, estamos en Cable Occidente, canal 63, 54 de Teleplus. Así que no hay pretexto de que no se pueden conectar a La Lupa. Les cuento que hoy estamos a punto de recibir la señal en directo desde la Asamblea Legislativa vía Zoom con la diputada Vanessa Castro, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana por San José, que ha cobrado relevancia en la última semana, precisamente el Día de la Mujer, que se celebraba el Día de la Mujer este viernes. Ella hizo denuncias importantes, fuertes, en la actividad que la Asamblea Legislativa tuvo en San Carlos, primera vez que sesionaba, creo que fue el jueves más bien, que sesionaron un día antes del Día de la Mujer en San Carlos. Así que, sí, correcto. Así que ese día, doña Vanessa Castro hizo denuncias sobre el veto que se le dio precisamente, ella eso fue lo que la motivó a hablar, a que postulara su nombre a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Doña Vanessa es segunda vez que funciona o que opera o que es electa como legisladora. Ya lo fue, si no me equivoco, en el periodo 98-2002, en donde fue diputada del partido de gobierno en ese momento. Y ahora resultó electa de nuevo hace 2 años prácticamente, ya van a ser, como diputada nacional del Partido Unidad Social Cristiana. Así que para ampliar los detalles sobre las denuncias de doña Vanessa, que han generado movimiento a nivel partidario, a nivel de medios de comunicación, a nivel de gobierno, a nivel legislativo. Le pedimos a doña Vanessa que nos atendiera. Me informan ahorita que se encuentra ya lista para entrar, pero que ella va subiendo los ascensores de la Asamblea Legislativa, porque estaba abajo, va hacia su oficina y supuestamente ya la están esperando con la transmisión lista. Don Eduardo, todavía no tenemos ahí la señal, todavía no. Ok, seguimos esperando. ¿Qué fue lo que pasó? Que contemos un poquito qué fue lo que doña Vanessa denuncia. Doña Vanessa, en el año pasado, había hecho una denuncia sin concretar, solamente dijo que había recibido presiones en su ámbito personal y laboral de parte del gobierno, y ella las atribuía, creía, ella dijo que creía que ojalá no fuera así, pero que las atribuía a su papel, a su rol de diputada de oposición, como es ahora, que es una diputada de oposición al gobierno. Entonces ella en aquel entonces, el año pasado, junio, julio del año pasado, dijo: no voy a profundizar porque me parece que es algo del ámbito privado, espero que no pase a más, pero sí he recibido presiones en el ámbito laboral, por mi condición de diputada de oposición. Pues eso revienta ahora, porque ella decide sondear la posibilidad de postular su nombre como candidata de su partido a la presidencia legislativa, a la presidencia del directorio legislativo, que se define el próximo 1 de mayo, en donde por 2 años consecutivos, don Rodrigo Arias del Partido de Liberación Nacional ha sido escogido como presidente del Congreso. Doña Vanessa me empieza a hacer el sondeo y ella misma en su denuncia dice que le informan sus propios compañeros de fracción que no podría ser, porque una diputada del partido de gobierno, específicamente la diputada Pilar Cisneros, les dijo que ella estaba vetada. Vetada significa todos menos ella, por parte del Poder Ejecutivo o del Gobierno de la República o del Presidente de la República. Eso es lo que queremos dilucidar con ella, conversar un poquito más en tranquilidad con doña Vanessa Castro de su posición, pero bueno, parece que se ha retrasado un poquito. Yo voy a hacer el contacto vía telefónica, voy a ir a una breve pausa que don Eduardo Chavarría me alista para poder coordinar a las 11:09 qué pasó con doña Vanessa Castro, y si no, pues vamos a solucionar esto sobre la marcha. Pero denme un chancecito, voy a llamar a doña Vanessa Castro a ver qué fue lo que pasó, y en minutos volvemos, ojalá con ella presente ya vía Zoom. Esto es La Lupa, ya casi volvemos.
En La Lupa vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Entretenimiento, noticias y actualidad.
89.1 CRC Radio.
Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter.
Amor,
Ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Lupa. Como les decía, tenemos de invitada a la diputada Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana, quien amablemente nos atiende desde su despacho en la Asamblea Legislativa vía virtual. Le agradecemos. Vamos a hacer la primera prueba de saludo. Doña Vanessa, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
Buenos días. Un gusto estar acá con ustedes a las órdenes.
Gracias, doña Vanessa. Les explicaba a nuestros oyentes, ahora mientras la esperábamos, que usted ha tomado mayor protagonismo del que siempre ha tenido en la Asamblea Legislativa por su labor de diputada de oposición, a raíz de una denuncia que usted hace el fin de semana pasado, o a finales de la semana pasada, en la cual usted señala que recibió presiones. Yo les hacía el contexto de que usted el año pasado prácticamente dio un asomo de lo que estaba sufriendo, pero no había concretado el fondo de la denuncia. Y ahora pues ya explica más detalles de lo que había sucedido. Yo le agradecería que me contara, nos devolviéramos al año pasado, cuando usted hace la denuncia pública pero no la precisa. ¿Por qué? ¿Por qué decide mantener esa reserva de lo que estaba viviendo usted en su condición de diputada de oposición?
Claro, claro. Vamos a ver, primero ubicar un poco el tema. Estos acontecimientos empiezan prácticamente desde junio del 22. Sin embargo, se da la situación particular que uno nunca se imagina, que fue el despido en el mes de diciembre, bajo las circunstancias que ya he comentado. Sin embargo, esta afectación fue en mi plano profesional como abogada.
Correcto.
Y eso hace que, evidentemente, yo tenga que cuidar lo que se llama el secreto profesional. Y lo he cuidado, y para mí es muy importante porque, primero que nada, antes que una política, soy una profesional y soy una abogada de 30 años de ejercicio, y esas partes hay que cuidarlas mucho, no porque uno piense en el tema económico ni nada por el estilo, sino porque la parte profesional de una persona es tremendamente importante, es la imagen que tenga como profesional, y para mí eso es primero que cualquier cosa. Y bueno, entonces se dan una serie de hechos en abril del 23 que me permiten hablar, que es el acontecimiento con el embajador. Cuando yo llego a México y el embajador me relata por decisión de él, porque ni siquiera es que yo se lo pregunto, sino que él de primera entrada me dice, vamos a hablar del tema, y me relata los acontecimientos. En ese momento me permite abrir la posibilidad de contar esa parte de la historia.
Hasta ese momento, doña Vanessa, hasta ese momento en que el embajador le dice, vamos a hablar de este tema, usted, ¿tenía conocimiento que hubo alguna participación de parte del embajador Pablo Heriberto Abarca en el hecho de que usted hubiera sido cesada de su contrato laboral?
Quiero quedarme estrictamente en los acontecimientos del embajador, precisamente porque es lo que él me relata. Él me relata cómo pues recibe una, lo que él denomina una instrucción, y pues entonces él procede a hacer un pues lo que ya también he comentado de buscar el dueño de la empresa, pero es a partir de abril que ya yo empiezo a darle vueltas de cómo, de si verdaderamente voy a poder hablar de esto. ¿Y por qué digo poder hablar? Porque esto tampoco es nada sencillo para mí. Sí. Uno maneja, esto es un daño que le hacen a uno, y uno maneja un montón de emociones personales, de sentimientos, de emociones personales y también temores. Y lógicamente entonces le cuesta mucho dar el paso de hablar. ¿Qué provoca que hable más abiertamente? Que me hacen un segundo daño, y es vetarme en mis aspiraciones a la presidencia de la Asamblea. Me veta también doña Pilar Cinero, le comunica a mi fracción, y mi fracción me comunica que me han vetado. Eso hace un segundo daño que me llega muy, muy, muy profundamente, y que hace que yo me decida y que pueda asumir personalmente. Sobre todo, esto es un tema donde también emocionalmente hay mucho de por medio.
Doña Vanessa, vamos a, yo entiendo que usted ha explicado el tema. Yo le pediría tal vez un pequeñito esfuerzo en detallarle a los oyentes de La Lupa, ¿cuál fue esa conversación que tuvo usted con, y por qué fue a México, y cómo es que se encuentra con el embajador allá, y qué fue lo que él le dijo?
Claro, bueno, el acontecimiento importante es que me despide una empresa con la que había laborado externamente 18 años, me despide en diciembre del año 22.
O sea, no le renueva el contrato en términos de servicios profesionales.
Que me termine el contrato ahí, no es que no lo renueva, sino que lo termina corta ahí. Uh-huh. Lo corta ahí. Y bueno, yo ya tenía noticias por otros medios, me refiero a medios, a personas y a grupos que señalaban que el presidente andaba preguntando sobre mis aspectos profesionales, eso como desde junio y julio. Se da el despido, y en el mes de abril yo visito México a raíz de un foro de ciberseguridad, una segunda parte de un foro que había tenido en Panamá. Entonces visito México, y en esta visita a México el embajador nos recibe en un determinado día, cuando yo voy llegando a la casa del embajador, me bajo del carro y lo primero que el embajador me dice es: me imagino que vamos a hablar sobre la empresa. Entonces yo en realidad no iba pensando en que íbamos a tener una conversación, pero le dije sí, claro, y pasamos, nos sentamos, y él empieza a relatarme cómo recibió las instrucciones para hacer el contacto con el dueño de la empresa. Entonces yo lo interrumpo en diversas ocasiones y le digo: pero Pablo, es que es meterse con el arroz y los frijoles de la gente. Sí. Eso no es correcto, no es correcto, es el arroz y los frijoles, y usted ha sido mi compañero de partido. Entonces él me dice: mira, debí haberte avisado de lo que iba a suceder, pero no se me ocurrió, y bueno, de ello recibí instrucciones del presidente, y yo no puedo, ¿qué quieres que haga? O sea, recibí instrucciones del presidente.
Ok, esa conversación entonces fue totalmente natural de parte del embajador. Usted no, nunca le preguntó de entrada nada sobre el tema.
No soy yo la que inicio ni la que tengo la iniciativa de que vamos a conversar del tema. Esa iniciativa la tiene él cuando, en el momento que me bajo el carro en la acera de su casa, y adentro el que relata muy abiertamente el tema es él, siempre señalando que él recibió instrucciones del presidente y que pues no tenía otra alternativa.
¿Cuál fue esa instrucción? ¿Qué le dijo él en ese momento?
La instrucción del presidente fue conseguir al dueño de la empresa en México y ponerlo a hablar con el presidente. Esa fue la instrucción concreta.
Okay.
Y bueno, él señala que no lo pudieron encontrar en México, por tanto fueron a buscarlo a otro lado, pero no recuerdo en este momento, creo que a Miami.
Pero el mismo don Pablo fue a buscarlo entonces.
Vamos a ver, no sé si él fue el que hizo el contacto en Miami, no, esa parte no tengo claro.
Uh-huh. ¿Y coinciden las fechas con la cesión del contrato que usted tenía con esa empresa?
Estamos, cuando él me habla, hablamos con toda la naturalidad del mundo de la situación, y él conoce que me despidieron, conoce todos los aspectos relacionados absolutamente. O sea, es una conversación con entero conocimiento de tema.
Que vamos a ver, ¿qué ha hecho Vanessa Castro en su función de diputada de oposición para merecer? No voy a entrar todavía a valorar si está bien o está mal, ya vamos a eso, pero digamos, para merecer por lo menos el interés del presidente de la República por afectarla en lo laboral o personal. ¿Qué cree usted que ha hecho? ¿Por qué es tan importante o fue en su momento algunas acciones de Vanessa Castro para el presidente de la República?
Yo siempre he atribuido primordialmente al tema de eurobonos, al proceso de negociación del tema de eurobonos, donde yo era presidenta de la Comisión de Económicos, y nos tocó en un frente a frente bastante, bastante duro de negociación, estando presente el resto de compañeros de la Comisión de Económicos, y creo yo, siempre atribuí eso. Sin embargo, si reviso un poco el tema atrás,
sí,
el presidente desde el día uno me tenía ubicada, digamos, en que a mí el tema de telecomunicaciones y los temas profesionales míos eran esos desde el día uno. Y yo recibo de diferentes personas y grupos, incluso del propio gobierno, de que él anda preguntando sobre mi vida profesional y sobre esta parte de cómo me desarrollo dentro del sector de telecomunicaciones. En un principio yo pienso que es porque le llama la atención, ¿verdad?, que yo vengo saliendo de ser presidenta de una cámara o que le llama la atención el tema. Él en ese momento hablaba muchísimo, repetía mucho el tema de enjambres satelitales y muchas cosas. Entonces yo supuse que su inquietud alrededor del tema era relacionado con eso. Entonces incluso hice esfuerzos importantes porque él se enterara de que yo era una profesional en el tema de telecomunicaciones, que tenía incluso una especialidad de la Universidad de Costa Rica, que tenía clientes en el sector de telecomunicaciones muy transparentes y abiertos, que era una profesional.
O sea, ¿usted creyó que eran gestiones de buena fe?
Una abogada clásica, con una especialidad y con un ejercicio transparente de muchísimos años.
Uh-huh. O sea, usted hizo llegar la información prácticamente porque usted creyó que la búsqueda era por una cuestión de interés legítimo, de buena fe. Inicialmente.
Es que me están haciendo llegar que el gobierno dice que estas consultas fueron por un supuesto conflicto de intereses.
Sí.
Me parece que reconoce que hizo consultas, dice,
sí,
pero por supuesto conflicto de intereses.
Uh-huh.
Parece que no lleva razón. No lleva razón alguna.
¿Usted estaba moviendo, doña Vanessa, temas del sector telecomunicaciones en su momento, en esa coyuntura donde se dan esos hechos?
Para nada.
Para que se alegue esto.
Para nada. Vamos a ver, atiendo cosas jurídicas comunes y corrientes, e incluso se genera una controversia, a raíz de todo esto y que el presidente consulta los temas. Y para evitar precisamente comentarios relacionados con algún conflicto de intereses, el 29 de noviembre del 22, ahora que estoy viendo que refieren que temían que existiera algún tema de conflicto de intereses.
Correcto.
No tanto, o sea, no lleva razón para que hayan tomado una acción como esa, porque yo el 29 de noviembre del 22 emití un oficio a don Rodrigo Arias y un comunicado de prensa que trascendió pues a la prensa, sí. donde yo señalé muy claramente que en caso de que se tratara en la Asamblea Legislativa algún proyecto relacionado con uno de mis clientes, que en ese momento me inhibía.
Claro.
Y además comuniqué ese mismo 29 de noviembre en oficio de don Rodrigo Arias y comunicado de prensa que el oficio es el FPUS 019 OFI VCM 85-2022, dirigido a don Rodrigo Arias, y yo comunico en ese oficio que me están consiguiendo en este momento a raíz de esto, yo...
Que se inhibiría en caso de conocer algún tema que generara que conflicto.
Conocer cualquier cosa, pero también porque se había dado el expediente, doña Pilar había hecho comentarios en lo que concierne al expediente de ejercicio profesional. Había un expediente concreto en la corriente legislativa y sobre ese expediente que podría haber algún tipo de conflicto, que no lo había, pero sobre ese expediente yo hago mis manifestaciones.
Que, vamos a ver, esto es reciente, el pronunciamiento del gobierno. Pero
está llegando en este momento, claro, que estoy acá a la oficina y me está llegando el pronunciamiento que hizo el presidente. Entonces, pues de ahí aprovecho de hacer aquí las aclaraciones. Y por supuesto que absolutamente ha existido conflicto de intereses. Y eso sí me parece que es una observación más que me causa un daño tremendo, ¿verdad?
Doña Vanessa, bueno, usted y yo coincidimos en tiempo más o menos de estar en esto de la política, yo desde otra era totalmente diferente, yo la recuerdo a usted muy joven asumiendo una diputación, pero creo que la lectura que siempre se ha hecho es que cuando el gobierno tiene algún problema con este con algún diputado, simplemente lo hace público, lo denuncia, lo emplaza. ¿Recibió usted emplazamientos, vio alguna denuncia en ese momento de que el gobierno estuviera alegando conflicto de interés con algún tema que usted estuviera viendo?
Vamos a ver, doña Pilar había hecho observaciones sobre este proyecto que estaba en la corriente legislativa en general. Sin embargo, sí me llegaban, no abiertamente, sino me llegaban comentarios de gente, incluso como le digo, dentro del gobierno o gente conocida que decía que el presidente andaba atrás de mis temas profesionales. Bueno, ahora vemos de qué estamos hablando, pero jamás un emplazamiento o una manifestación de preocupación del presidente oficial, digamos, nada absolutamente oficial. Me parece que esa no es la forma de actuar con un diputado de la República. Además, quiero hacer la observación, yo no, o sea, nosotros no somos planilla del presidente de la República.
Correcto.
Él tenía inquietudes con respecto a mi vida profesional o tenía un cuestionamiento, existen las vías correctas y legales para hacer la observación. Me parece que no, o sea, no es entender que un diputado es planilla y el presidente de la República puede hacer lo que quiera. Existen las vías, pero también me parece que yo hago la aclaración incluso con reporte a la prensa de lo que estoy haciendo, y eso fue en noviembre y el despido mío vino en diciembre.
Claro.
Así que estamos hablando de lo mismo, ¿verdad?
Doña Vanessa, también, y bueno, la vida es de experiencia. Quienes estamos vinculados con el periodismo, durante 20 años tuvimos una fuente de consulta experta en el tema de telecomunicaciones en Vanessa Castro, la abogada, asesora de empresas de este ramo, fundadora, presidenta de la Cámara Canartel, y la, siempre fue público y notorio, como llaman ustedes los abogados, su función relacionada con este campo y su especialización. Yo creo que no había mucho que buscar ahí.
Sí, señor, o sea, yo soy una profesional. Debemos dejar muy claro a los que nos están escuchando, yo quiero dejarle muy claro que los diputados no tenemos prohibición.
Correcto.
Soy una persona que he vivido no de la política, sino he vivido de mi vida profesional como cualquier abogado. Me he ido a especializar en el tema de regulación y administración de mercados de telecomunicaciones. O sea, tengo una vida en el campo profesional bastante abierta, bastante transparente, y una vida que no se puede así porque así tachar, y menos de esta manera tan por debajo, por decirlo de alguna manera.
Usted tuvo la discreción en su momento de no querer hablar del tema, simplemente lo denunció en términos generales. Ahora vuelve a hacer un intento y usted se da cuenta que no era una casualidad lo otro, y por eso decide abiertamente comentarlo. Pero hay un detalle que se nos quedó de esa conversación en Ciudad de México, en la casa de nuestro embajador, el exdiputado de su partido, del Partido Unidad Social Cristiana, don Pablo Heriberto Barca, que es que usted no estaba sola ahí. ¿Quién hubo testigos de esa conversación?
Sí, he querido, no vamos a ver si me acompañaron, estaban en ese momento, bueno, un invitado o dos, no me acuerdo, del embajador, y además estaban dos compañeros que también iban a la actividad. Sin embargo, pues he querido en esto no involucrarlos mayormente, porque de ahí sé que es un tema pues que debo, al que no tengo temor de enfrentar yo y no involucrar a los compañeros.
Dos compañeros diputados de su fracción.
Compañeros diputados, sí.
Ok. Hubo extrañeza después de que salieron de ahí, sin mencionar nombres, por respeto a lo que usted decide, pero le comentaron algo cuando salieron de ahí, se extrañaron, le preguntaron si era cierto o no.
Lo comentaron. Hicimos comentarios generales sobre el tema.
Doña Vanessa, ¿por qué usted decide optar por la presidencia de la Asamblea Legislativa? Vamos a hacer una pausa en el tema de ese, pero bueno, lo que lo trae a esta coyuntura actual es que usted decide, valora que usted puede optar por la presidencia de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué?
Vamos a ver. Es mi segunda diputación, soy una con una preparación importante a lo largo de mi vida, y creo que podría aportar mucho en la gestión legislativa. Además, una primera vez supe lo que era ser diputada de gobierno, tuve una voz importante, pero lógicamente primeros cuatro años no es tan profundo el conocimiento que tiene uno, y eso fue hace 25 años.
Sí.
Para mí fue una ilusión volver a ser diputada para poder tener la voz que se tiene cuando uno es diputado. Y si además de eso yo pudiera asumir en algún momento el reto de ser presidenta de la Asamblea Legislativa, que en realidad pocas mujeres han llegado, pues para mí hubiera sido hermoso tener esa doble voz y esa posibilidad de aportar ya en otro nivel a las cosas país. Entonces eso fue lo que me llevó al tema de la Asamblea.
¿Y a quién se lo planteó usted? ¿A su fracción inicialmente? ¿Lo planteó inicialmente a su fracción?
Yo desde el día uno. Okay. O sea, el tema, cuando nosotros iniciamos como diputados, el día uno nos reunimos, la primera reunión, y cada uno manifestó su deseo de qué le gustaría llegar a ser, y desde el día uno yo manifesté que quería ser presidenta de la Asamblea.
Y ahora, en esta, con miras a esta elección del 1 de mayo, usted lo comenta, ¿y quién le comenta o le dice que usted está vetada?
Bueno, desde que inicia, digamos, el acercamiento al 1 de mayo, pues se conversa, o en realidad ni preciso el momento el momento preciso, pero yo manifiesto nuevamente, bueno, yo quiero ser presidente, igual lo manifiesta el diputado Horacio Alvarado. Uh-huh. Entonces, pues se piensa que hay que ir a escoger entre los dos para presentar el candidato. Y bueno, transcurre los días, pero estamos un poco, vamos a ver, en diciembre se hablaba, pero era un poco temprano para que ya estuviéramos conversando de las candidaturas. Así que lo hemos venido tratando a lo largo de todo este tiempo. Hace como unas 4 o 5 reuniones de fracción, 4 o 5 reuniones.
Que es una por semana.
El jefe de fracción me manifiesta que me dice, doña Vane, usted está vetada. Me encontré a Pilar y doña Pilar Cineros dice que usted se encuentra vetada por ellos. Entonces eso hace que pues entre a la contienda contra el compañero Horacio, pues perdiendo, digamos, porque estoy vetada, y esa manifestación lo hago yo. Él lo que me dice nada más es que estoy vetada, pero lógicamente eso me genera un tema muy importante, porque de ahí me presenta una complicación para mis aspiraciones.
En la Asamblea Legislativa, contrario a lo que la gente a veces ve por televisión o por redes, hay contacto, hay encuentros con los diputados, hay camaradería hasta cierto punto. En esa dinámica, después de que usted se entera que don Alejandro Solano le comunica que es doña Pilar Cisneros quien dice que usted está vetada, doña Vanessa.
Don Alejandro Pacheco.
Don Alejandro Pacheco, sí, perdón. ¿Usted le consultó a doña Pilar Cisneros en algún momento cuáles eran las razones, o si era cierto o no?
No, para nada, porque cuando se trata de tema de candidaturas y todo esto, pues hay una línea de fracción, se supone que es Alejandro como jefe de fracción y Felipe como subjefe, y no es procedente que uno vaya a preguntar. Además, ¿qué le iba a preguntar si ya el jefe de fracción había sido muy claro? Uh-huh.
Ok, se lo planteo de esta forma. Volvamos al tema de la rescisión de contrato, porque ese sería el término. Cuando usted le comunican la rescisión de contrato con esta empresa transnacional, cuyo dueño no encontraron en México y tuvieron que ir a buscar a Miami, ¿qué razón le da? Porque cuando uno tiene una relación por muchos años, yo también manejo la parte contractual con mis clientes, sé que de alguna forma tienen que decirle algo, alguna justificación, o hay alguna cláusula en el contrato que dice que le tienen que avisar un mes o 2 meses antes. ¿Qué le argumentan?
Todo lo relacionado con la empresa me lo reservo, no para ocultar nada, sino por el ejercicio que tengo que hacer, que es mi obligación de secreto profesional. A mí me gusta respetar la ley, y hay un secreto profesional para el abogado, y en el tema de la empresa yo no me refiero a nada porque estoy bajo secreto profesional.
Claro que sí, y se respeta, doña Vanessa. Me comentaba un colega ayer que por ejemplo, hubo una denuncia muy fuerte hace poco por un colega costarricense que trabaja para un medio mexicano, y que él nos explicaba cómo, si Chávez se molestó, el gobierno se molestó, cómo no presionaron para que ese medio mexicano rescindiera el contrato del colega costarricense que escribió, digamos, criticando o cuestionando al gobierno. Mi argumento es que esa empresa que es un diario mexicano, no tiene ninguna relación interna directa de operación aquí, que el gobierno tenga alguna injerencia en su funcionamiento. Sin hablar de nombres y respetando su secreto profesional, en este caso, esa empresa tendría alguna, el gobierno tendría alguna injerencia sobre la operación de esa empresa si no le hiciera caso, por ejemplo, a las solicitudes del presidente.
No quisiera referirme a eso. Lo que sí quisiera es llamar la atención en que este tema, este modus operandi, digamos, de la forma en que se me ha causado un daño, vamos a ver, yo fui de las primeras, pero hay muchas personas y muchas empresas o organizaciones que han sufrido igualmente la presión del gobierno de la República. Y en eso tengo que ser honesta, que no puedo callármelo, porque hay mucha gente que sin embargo no tiene la libertad que tengo yo de poder hablar, la libertad tanto profesional como la libertad por cualquier condicionamiento, y por eso no puede hacerlo. Entonces sí quiero llamar la atención, aprovechar esta pregunta suya, que no quisiera profundizar en el tema de la empresa, pero sí quisiera decir que hay muchas personas en todos los campos que han sufrido la presión por parte del gobierno de la República. Cuando se disiente o el gobierno considera que no están haciendo lo que el gobierno pretende.
Cito, con todo el respeto, usted me conoce, doña Vanessa, desde hace más de 20 años en mi ejercicio profesional, pero uso algo que es público. Hoy, en el diario La Nación, cito una cita textual de la Comisión de Ingreso y Gasto Público del diputado Nicolás de Liberación Nacional. Dice que el presidente solicite a su embajador en México, que es un funcionario público, que intervenga ante el propietario de un medio de comunicación para que rompa relaciones comerciales en el ámbito privado con el bufete de la diputada Castro, es un tema que amerita investigarse. ¿Se trata de un medio de comunicación?
No quisiera referirme a la empresa, y sí quisiera que en esa parte, pues con todo, yo respeto muchísimo la profesión de ustedes, pero sí en eso yo quisiera... Por respeto a un cliente y porque tengo que salir a la vida profesional y seguir ganándome la vida y el arroz y los frijoles después de la asamblea, me parece que el tema de que yo respete el secreto profesional es fundamental.
Se lo respeto totalmente, doña Vanessa. Entienda mi preocupación. Yo soy parte de los medios de comunicación. He trabajado durante 35 años de mi vida en medios de comunicación. Y es primera vez que veo esto, por lo menos así facialmente, quizás se ha dado, pero nunca ha sido tan descarado, y por eso el interés máximo, tratándose de un ejercicio de libertad y de libertad de expresión, de presión sobre este tipo de empresas. Entonces, por eso, y se lo preguntaba más en su condición de diputada, de una persona que llegó a la Asamblea Legislativa con todos los atestados para ser de nuevo diputada y que ha sido además una persona totalmente accesible para los medios, por eso es que le insistía en la pregunta, pero si usted decide no hacerlo, se le respeta también, doña Vanessa.
Muchísimas gracias.
Vamos a la parte política, la política interna. Su fracción, hasta ahora que usted lo denuncia y lo dice, reacciona y emite un comunicado y le dice al gobierno que dé explicación. Su partido, el comité ejecutivo de su partido, reacciona el fin de semana después de que usted hace la denuncia. ¿Son tardías estas reacciones o son justificadas?
De la fracción concretamente, y lo he dicho, recrimino mucho el hecho de que recrimino no es la palabra, porque me parece que es muy 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 grosera. Me inquietó muchísimo que la fracción no se manifestara o no se preocupara por el tema de mi veto. En lo que corresponde a mi fracción, ese es el tema. En este otro tema, pues algunos, vamos a ver, yo sé que es difícil de que se hubieran manifestado porque no conocían a fondo los temas, pero en concretamente en el tema del veto, sí manifesté mi molestia porque la fracción no lo hiciera. Ya este tema, ha salido la fracción y ha hecho sus manifestaciones y ha pedido sus cuentas creo que por ahí vamos. En eso yo he respetado mucho la posición de la fracción.
¿Insistirá usted en la posibilidad de su candidatura? Hoy el Frente Amplio anuncia que no le da los votos a don Rodrigo Arias, que se lo daría a cualquier otro candidato que ellos consideren viable. La política con miras al primero de mayo siempre da sorpresas. ¿Insistirá usted de alguna forma o va a mantener la línea de partido?
La línea de la fracción ha sido que vamos por la presidencia y que el candidato va a ser Horacio, y yo he apoyado y he dicho que si la fracción va por ahí, yo voto por Horacio Alvarado. Otra posición, ya si el asunto cambia a otro tipo de posiciones, pues veré si opto. Sí sigo ilusionada, o sea, no puedo negar, porque sería absolutamente, creo que no sería honesta si yo dijera que no sueño con ocupar una posición importante en la Asamblea Legislativa. Eso me encantaría. No sé si el año que viene podría seguir en mis aspiraciones a la presidencia. En este concretamente, si mi fracción sostiene que va a ir por la presidencia y que el candidato es Horacio, pues yo estaré con el compañero Horacio.
Usted fue diputada de gobierno en la primera vez, hoy es diputada de oposición, quizá los años han cambiado un poco el ejercicio de la política, pero usted no solo habló o actuó en el tema de los eurobonos, usted ahora preside la comisión del SINAR, ha sido parte y fue parte de una comisión que acaba de decir que el presidente fue autor intelectual de la creación de una estructura paralela de financiamiento electoral. ¿Es ese el ejercicio? Quizá para que muchos, se lo pido por favor, para que muchos de los oyentes que pareciera estar en una tendencia de que todo lo que yo cuestione es porque soy enemigo personal de la otra persona. No. ¿Cuál es el ejercicio de una diputación en oposición, doña Vanessa?
Es bien importante, porque yo fui gobierno la vez pasada, sí. Era diputada de gobierno y ahora soy de oposición. La Constitución Política establece que los diputados tenemos dos misiones: una, hacer leyes, y otra, ejercer control político. ¿Qué es el control político? Son los frenos y contrapesos. Eso significa que yo como diputada tengo la obligación de estar vigilante, de que el poder no se abuse con el poder, de que no se realicen acciones que no sean las correctas con los otros poderes de la República. Es como, yo digo que es como un barco, y que entonces si todos estuviéramos absolutamente de un lado del barco, pues el barco se iría de pique y se hundiría. Entonces está el poder ejecutivo, están los diputados, está el poder legislativo, y todo esto forma el barco que es Costa Rica, y tienen que haber equilibrios y todos debemos estar en diferentes posiciones. No es oponerse por oponerse, no somos enemigos. Al contrario, se supone que todos debemos trabajar por sacar las cosas, por sacar adelante ese barco y ponerlo a navegar y empujar y que camine rápidamente, ¿verdad?
Claro.
Los pesos y contrapesos, y eso es lo que yo pretendo como diputada. Jamás sería enemiga de gobierno. Eso es simplemente ser diputado de oposición y ejercer el control político. A veces lo ejerce uno un poco fuerte, a veces no, pero también si se revisa, por ejemplo, todos los proyectos que han pasado, podría verse claramente que yo soy una diputada que apoyo, que construyo, y que únicamente me manifiesto fuertemente si existe algo que considero que no es lo correcto o va contra la ley.
Doña Vanessa, para ir cerrando sobre este tema, usted entonces, con base en esta descripción de lo que es la oposición que está incluida en la Constitución, ¿usted cree que el gobierno lo está leyendo así o no?
Pues yo espero que sí, o sea, si no...
Digo, pero su experiencia dice lo contrario, ¿no? Lo que acaba de sufrir, esto que usted está denunciando, nos diría que es lo contrario.
Yo esperaría que el presidente comprenda este tipo de acciones y que todo esto que me ha sucedido no sea porque se me atribuya o sea una forma de cuestionar mi labor como diputada de oposición. Yo esperaría que no, o sea, todavía pienso que a estas alturas y con todo esto que ha sucedido, pero que vamos a ver que el presidente de la República tiene que cambiar el estilo y tiene que cambiarlo porque nos quedan 2 años de gobierno y tenemos demasiadas cosas, tenemos incendios por todo lado en el país y el tiempo lo deberíamos estar usando en seguridad, en el tema de económico, en la parte social, en un montón de cosas, en las jefas de hogar, en el tema laboral. O sea, cuántas cosas tenemos que hacer y tenemos que estar perdiendo el tiempo en estas cosas increíbles que están sucediendo porque no se entiende lo que es el trabajo de cada uno en la posición de cada uno, ¿verdad?
Doña Vanessa, yo quiero agradecerle su tiempo, su sinceridad y su trabajo. Y gracias por estar con nosotros aquí en La Lupa.
Con todo gusto, ha sido un gusto compartir con ustedes y con los que escuchan y estoy como siempre a la orden.
Muy amable, doña Vanessa. Doña Vanessa Castro, ella es diputada del Partido Unidad Social Cristiana, denunció que, como ella lo acaba de explicar aquí en La Lupa, que recibió presiones, eso se llama presión, recibir gestiones del gobierno para que un contratante privado con el cual tenía relación por más de 2 décadas le rescindiera el contrato que tenía. No se explica por qué ella, pero bueno, hace la relación con acciones desde su curul como diputada de oposición. Mantiene el secreto profesional, el respeto a la confidencialidad con el cliente. Ya en la Asamblea Legislativa se está hablando de que era su relación comercial de asesora jurídica era con un medio de comunicación y que la presión se dio por ese lado. Vamos a ver qué responde el gobierno. Bueno, llegó el comunicado del gobierno en donde alegan que había conflicto de intereses, nunca lo denunciaron, y hoy que le llega a la diputada esa versión, nos dio la versión y niega totalmente que haya conflicto de intereses. Ustedes muy amablemente nos han estado nutriendo con información, ya voy cerrando, de que doña Vanessa Castro fue la asesora de muchos años de Repretel, de una televisora de este país, y que ya no lo es. Yo traté de que ella misma lo confirmara, pero ustedes vieron que ella respetó el secreto profesional que como abogada tenía en su contrato. Ella sí lo está respetando. Gracias, de verdad. Esto es La Lupa. Nos encontramos mañana a las 11. Ya viene el resumen de Noticias CRC de este día. Que la pase muy bien.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González.